Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, una última hora nos llega de nuevo a Mallorca, a Palma, un nuevo incendio forestal se acaba de declarar en Cala Moragues, en Andratx, mientras la reina, el príncipe Felipe y la infanta Elena visitan el centro de coordinación del operativo contra el fuego que desde el pasado viernes afecta a otras zonas de este municipio mallorquín. Según han confirmado fuentes del Instituto Balear de la Naturaleza y los bomberos de Mallorca, el incendio ha comenzado en torno a las 10:30 de esta mañana y se está evaluando su alcance para enviar los medios necesarios para extinguirlo. Las primeras informaciones de momento apuntan a la existencia de dos focos distintos de este nuevo fuego en la zona próxima a la Marina Seca del puerto de Andratx. Aquí en Madrid, agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 personas que se dedicaban a transformar coches de gama media en falsos vehículos de gran lujo de marcas como Ferrari y Aston Martin para luego venderlos a través de 2 páginas web por 40.000 euros cada uno, frente a los más de 200.000 que puede costar uno auténtico.
En la operación se han desmantelado 2 talleres situados en Valencia. Además, se han intervenido 19 vehículos, 17 de ellos copias de Ferrari y otros 2 falsificaciones de Aston Martin. En estos talleres, los detenidos efectuaban la transformación completa de los coches utilizados como base en falsos vehículos de lujo. Para ello, empleaban piezas en fibra de vidrio confeccionadas por ellos mismos. 5 de los miembros de la organización han sido detenidos en Valencia y 3 en Madrid. Todos ellos estaban especializados en la fabricación y tuneado íntegro de los coches utilizados como materia prima hasta reconvertirlos en automóviles de lujo. Además, realizaban desde la fabricación y tuneado íntegro hasta la distribución y comercialización final. De hecho, disponían de una tienda en la que por encargo elaboraban a sus clientes los logos y signos distintivos de las mencionadas marcas para culminar el proceso de falsificación. La organización comercializaba desde Madrid los vehículos terminados.
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy se presenta complicada y con 2 frentes muy definidos. Por una parte, el Gobierno Central, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la cabeza, que pretende permitir diferenciaciones en el cumplimiento del objetivo de déficit de las comunidades, pero en ningún caso por encima del registrado el año pasado. Después, hay autonomías que, como Cataluña, reclaman déficit mayores y luego están otras como Extremadura y Madrid que van a decir no. El presidente regional, Ignacio González, ha asegurado que se va a oponer al déficit diferenciado y que va a reclamar de nuevo los 1.000 millones de euros que el Estado adeuda a nuestra región. Ignacio González advierte, si no se dan estas condiciones, Madrid podría no cumplir los objetivos.
El objetivo de déficit tiene que ser conjunto y, por lo tanto, nosotros eso es lo que vamos a defender. Igual que vamos a defender la necesidad de que se nos den los 1.000 millones que de manera estructural nos quita el modelo de financiación y que hace imposible que nosotros podamos seguir haciendo ajustes del tenor del que hemos hecho este año, porque ya estamos, en fin, haciendo un esfuerzo muy amplio que están asumiendo los madrileños desde hace mucho tiempo, y si esas 2 circunstancias no se producen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, nosotros nos opondremos y votaremos en contra.
Y desde la oposición, el secretario general del Partido Socialista de Madrid aconseja a Ignacio González que dé la cara en la reunión de hoy porque, dice, se le ve más centrado en otras cuestiones.
El presidente de la Comunidad de Madrid está demostrando que no vale para negociar en nombre de los madrileños, que no vale para enfrentarse a su líder político, al señor Rajoy, que Madrid ha perdido no solamente autonomía, sino ha perdido peso político, y le aseguro que va a terminar haciendo lo que le diga el señor Rajoy, porque lo que le interesa es ser candidato del PP y no tanto defender a los madrileños.
Y una cosa más, la Dirección General de Tráfico pone en marcha esta tarde la segunda operación especial del verano para facilitar la circulación y que se desarrollen con seguridad los viajes por carretera que se realicen entre hoy y el 1 de agosto. Durante estos 2 días, Tráfico prevé que se produzcan 2.700.000 desplazamientos por carretera.
La Dirección General de Tráfico advierte de que coincidirán en estos desplazamientos muchos vehículos magrebíes que transitan por España en dirección a sus países de origen. Estos viajes, dentro de la operación Paso del Estrecho, aumentarán en los primeros días de agosto por la finalización del Ramadán el día 7. Debido a que este año el 1 de agosto cae en jueves, día laborable, la salida de muchos de los ciudadanos a sus lugares de veraneo se va a realizar de forma escalonada, produciéndose movimientos tanto esta tarde como durante todo el jueves e incluso el viernes. Las vías más afectadas serán las de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, así como la A6 y la A1 de salida de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
La operación especial no arrancará hasta las 3 de la tarde, pero veamos cómo están las cosas a esta hora. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna complicación en estos momentos en las carreteras madrileñas. Hay que hablar de tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Y veamos también si han sido muchos los que hoy han llevado el coche a trabajar para luego iniciar ese viaje. Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues de momento los de los últimos días. No hay muchas novedades y no ha habido diferencia con respecto a la hora punta de ayer martes. De momento poco tráfico en el interior de la ciudad, en la M30, no hay incidencias importantes y solo van a encontrar un tráfico un poco más intenso en el cruce de la Avenida de América con la calle de Francisco Silvela, donde continúan las obras. Hay un estrechamiento de calzada que afecta a los dos sentidos y de cara a lo que resta de mañana, de momento no hay previsiones importantes que puedan afectar a la circulación.
Pues de momento es todo. Más noticias al mediodía. Siguen con Sergio Martín Romo y hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos de la mañana de este miércoles 31 de julio, segunda hora de programa en la que nos vamos a meter entre fogones. Nos vamos a rodear de un gran chef, de Arturo Garre, chef formador de La Sirena. Vamos a preparar con él la despensa y la nevera para este verano. Vamos a repasar las recetas que nos van bien en la época estival y sobre todo de cara a las vacaciones. Pues esas recetas, porque además nos vienen bien, porque son hidratantes, son refrescantes, para soportar las altas temperaturas. Estamos en alerta amarilla. Nos decía Montse Martínez que poquito a poquito vamos a rozar, será ya mañana, los 40 grados. Montse estará con nosotros a partir de la 1, recuerdo. Bueno, pues vamos a cocinar recetas frescas, saludables, en recetas prácticas, porque además en verano pues no nos apetece pasar mucho tiempo en la cocina. Y recetas también que nos podamos llevar de picnic, a la playa, a la montaña, para disfrutar de este verano que tenemos por delante. Será alguno de los argumentos de esta segunda hora de Vivo Madrid, en la que conoceremos ya el ganador de nuestro juego Continente Azul y en la que dedicamos un tiempo a los más pequeños de la casa. El verano, María José, cuando hay peques en casa, se convierte en época de juegos y más juegos y más juegos, y los que hoy os proponemos utilizan como punto de partida los libros.
Así es, basta con seguir las ideas, recomendaciones y propuestas que surgen precisamente a través de otro libro del que vamos a hablar y que se titula Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa. Un manual para pequeños lectores y sobre todo para los padres, que son quienes han de incitar a esa tarea. El argumento de un cuento no termina cuando este se ha cerrado en su última página, sino que luego podemos imaginar aventuras con un argumento parecido, podemos recrear el mundo de sus personajes o inventarnos un final distinto.
Aprenderemos a motivar a los chavales con distintos formatos, el microcuento, los fotolibros o involucrándoles en celebraciones relacionadas con el libro. Nos va a ayudar a esa tarea Fran Nuño, que es autor de Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa, manual para pequeños lectores. Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Un libro que primero se tienen que leer los padres.
Sí, exactamente. Es un libro dirigido a los padres para que, bueno, pues tengan ahí pues un buen número de ideas, juegos, actividades, consejos y tal, pues para eso, para animar a la lectura a los peques de la casa.
Claro, porque muchas veces a los padres nos falta formación en ese sentido, es decir, siempre tiras de ir a coger un cuento, sentarte con él, se lo cuentas, le estimulas con los dibujos, haciéndoles las historias amenas, pero muchas veces lo que no sabemos es que nos falta formación en el sentido de que más allá del cuento, pues hay un amplio mundo de actividades y de juegos.
Exactamente, yo creo que a los libros que tenemos en casa y después también las actividades que se realizan realizan en bibliotecas, en librerías, en las ferias del libro, en salas culturales y tal, pues son ideales para que en familia pues se anime a la lectura a los hijos. Y también, evidentemente, en casa pues se pueden hacer un montón de juegos, de actividades, de consejos, que a lo mejor los padres, por muy básicos que sean esos consejos, pues a lo mejor no han caído. Y también no caer, eso es muy importante, no caer en el error de, en vez de estar animando a la lectura, pues estar obligando a la lectura, que muchas veces traspasamos esa línea de lo que es la animación a la obligación y estamos haciendo todo lo contrario, alejando a nuestros hijos de los libros, ¿no?
¿Cómo se puede hacer esa animación entonces? Yo he citado algunas de las cosas que tú además las mencionas en el libro, y es esto de que después de haber leído el cuento en cuestión se pueden recordar los nombres de los personajes, contar lo que hacía cada uno de ellos.
Exactamente, yo aquí propongo pues desde microcuento, donde evidentemente se anima la lectura a través de esa narración oral de los padres a los hijos, de esos microcuentos que propongo, pero después con la idea de que se puedan hacer dibujos en torno a la historia, de que con los mismos personajes del cuento pues también se propongan otras historias también alternativas, otros finales. También propongo con poemas que se juegue con la poesía, que me parece muy importante que a través de la poesía se anima a la lectura. Además, los poemas suelen ser textos cortos, incluso con bastante humor. La sonoridad de las palabras, de las rimas, le llama mucho la atención a los niños, con lo cual tenemos que aprovechar, digamos, esa cualidad de los poemas. Y también el teatro me parece muy importante también, porque yo creo que con el teatro, digamos, lo que estamos haciendo es introducirnos en un libro en sí, ¿no? Porque estamos interpretando a los personajes y es la manera pues digamos más práctica, más dinámica, más divertida de meternos en un libro, con lo cual animo que en casa pues también se representen pequeñas obras de teatro. Y si no se representan, es decir, si no vamos a disfrazarnos o porque no, a lo mejor no tenemos el suficiente tiempo, pero también se hagan pues teatro leído, ¿no? Que nos repartamos los personajes en casa y entonces pues vayamos leyendo e interpretando a los personajes, ¿no?
Bueno, no hace falta tener un disfraz perfecto, cualquier elemento que pillemos por casa,
las telas,
claro,
cualquier
las telas,
tela,
cualquier
trapo grande,
cosa,
una mantita nos
claro,
vale.
vamos, o una cacerola,
sí,
o
claro,
un tupper,
sí,
que lo ponemos,
exactamente, no tienen que ser además trajes muy perfeccionados, sino que tengan algún elemento distintivo de ese personaje al que se va a representar, y a partir de ahí pues podemos montar en el salón de casa pues un escenario, ¿no?
Y en este sentido yo creo que nada más práctico que el hecho de que en el libro incluyes directamente un texto que está hecho precisamente para una representación teatral y que es una especie de adaptación del Mago de Oz, que es el grande de los grandes.
Sí, exactamente, esa obra ya la tenía escrita, ya se representó en su día, y quería incluir en el manual, pues ya que hablo del teatro y que animo a hacer teatro, pues que menos que incluir una obrita de teatro. Entonces pues me acordé de esa obra que ya tenía escrita y que funcionó el día que se representó. Pues digo, es un tema, el Mago de Oz, que le gusta mucho a los niños, que les atrae y tal, pues que yo creo que puede ser muy divertido pues que ellos también le pongan voz a los personajes, los padres y los niños, ¿no?
A mí me gustaría que nos contaras qué es eso de los fotocuentos o los inventalibros.
Sí, esa es una sección que es para jugar con los libros que tenemos en casa, para jugar con los libros. Y, por ejemplo, los fotolibros es para, a través de la fotografía, pues crear también historias, crear cuentos, a través de las fotografías familiares que tengamos en casa, en el álbum, en la caja de fotos. Y después, bueno, voy proponiendo hasta 15 juegos, ¿no? También crear una librería en casa y que hagamos de librero, hagamos de cliente. También hacer parejas con los autores que tenemos en la biblioteca de casa y con los títulos de sus libros, pues crear el juego de encontrar el autor con su libro. Y también propongo juegos donde podemos aprovechar para regalar libros por sorpresa, que eso creo que está muy bien, ¿no?
Esa idea te la iba a preguntar porque me ha encantado.
Exactamente, entonces propongo varios juegos donde cuando vayamos a regalar un libro, pues antes de simplemente entregar el libro, pues crear un juego, así creamos más expectación, hacemos que sea muy muy divertido, ¿no? Eso de encontrar ese libro secreto, ese libro por sorpresa que vamos a regalar, y yo creo que eso anima bastante a la lectura.
Es que ese libro sorpresa que se convierte en un regalo se esconde en algún lugar, se crean pistas, y esas pistas a lo mejor van desgranando algún personaje o parte del argumento del libro en cuestión.
Exactamente, entonces nuestros hijos van a ser pequeños detectives que tienen que averiguar qué libro es, y además pues ese libro va a ser un regalo y que el padre pues pues ha comprado con mucha ilusión para regalarnos.
Y luego está la parte contraria, que es la de hacer desaparecer un libro de su librería habitual y que también con pistas y con juegos pues llegue a encontrarlo o a saber cuál es el que ha desaparecido.
Exactamente, sí, la idea general es que dinamicemos la biblioteca que tenemos en casa, con los juegos, con los libros que tenemos en casa, esos títulos que ya se han leído o que incluso están todavía sin leer, pues dinamicemos para que los libros sean aún más atractivos todavía, con estas dinámicas y estas actividades.
Fíjate, Frank, que a mí me ha sorprendido que al poquito de empezar el libro directamente ya detallas que hay cuatro tipos de lectores ya dentro del público infantil, que yo pensaba que uno va seleccionando sus contenidos quizá ya a una edad un poquito más mayor, pero tú ya de entrada dices que hay cuatro tipos de lectores desde que son pequeños.
Sí, exactamente. Y es muy importante que los padres sepan qué tipo de lector son sus hijos, ¿no? Esto no lo he dicho yo, lo dijo un pedagogo en su día, Richard Van Berger, y lo dijo en los años 70, pero vamos, está totalmente actualizado. Y aunque no haya un lector puro, 100% de estos tipos que voy a nombrar ahora, que son los románticos, los realistas, los intelectuales, los estéticos, aunque no haya un lector 100% romántico, realista, intelectual o estético, pero sí va a destacar, o por lo menos en un tiempo va a destacar, uno de esos lectores. Entonces los padres tenemos que estar atentos para saber cuáles son los gustos de nuestros hijos en torno a la lectura. Por ejemplo, los románticos suelen ser niños y niñas con edades comprendidas, sobre todo entre los 9 y 12 años, que son aficionados a los libros de ficción, para evadirse, digamos, ¿no? Libros de magia, fantasía, digamos que los libros sean una ventana. Después los realistas, digamos que son los libros espejos, ¿no? Donde nos gusta vernos reflejados, donde se van a contar historias muy realistas, entre relaciones de entre amigos, la familia, con problemas cotidianos, en el colegio, en casa, etcétera. Después los intelectuales son libros que son, lectores que les encanta pues los libros para instruirse, ¿no? Para aprender. Digamos que huyen un poquito de las obras de ficción y les gustan los libros didácticos, de conocimiento, experimento, etcétera. Y después ya por último los estéticos, que son los más minoritarios, pues les gusta la poesía, el sonido de las palabras, su musicalidad, y son lectores que incluso suelen subrayar, digamos, algunos extractos de los textos, porque le encanta, digamos, pues el significado en sí de esas palabras, su musicalidad, etcétera. Digamos que son los más minoritarios, porque la poesía en sí pues es el género más minoritario, ¿no? En torno a los lectores, pero existe, y evidentemente, como yo dije antes, pues yo creo que la poesía también tenemos que defenderla y animar a la lectura de la poesía.
Fran, ¿eres consciente de que a los niños lo de las fiestas y las celebraciones les encanta? ¿Y por qué no, además de el Halloween de cada año, o la fiesta de carnaval de cada año, o la de cumpleaños, podemos también involucrarles en celebraciones relacionadas con el Día del Libro, que nos creemos que solamente hay un par de ellas, y sin embargo también está el Día del Teatro, el Día de las Librerías, el de la Poesía?
Exactamente, eso es muy importante, aprovechar esos días que tenemos en el calendario y que están relacionados de una manera u otra con el libro, aparte del día 23 de abril, que es el día más famoso en torno a las celebraciones del libro, pero después está el Día de la Poesía, el 19 de marzo, está el 27 de marzo el Día del Teatro, el 2 de abril es el Día del Libro Infantil y Juvenil, que es muy importante este día,
sí.
Porque pasa desapercibido, poco a poco, digamos, que ya se va conociendo más, que además se eligió ese día porque es el día del nacimiento de Hans Christian Andersen, y poco a poco, bueno, pues las bibliotecas, las librerías cada vez realizan más actividades en torno a este día, y poco a poco pues se va haciendo más famoso, ¿no? Y yo lo reivindico en el manual para que ese día pues sea un día grande, un día de fiesta y que hagamos bastantes actividades.
Además, una buena forma de incentivar, Fran, sería también que los padres lleven a los pequeños a bibliotecas, centros culturales donde se realizan además en estos días y durante el resto de años campañas o actividades para fomentar la lectura.
Eso es muy importante, lo dije al principio, de que se aproveche todas esas actividades que se hacen en las bibliotecas, en las ferias del libro cuando están en nuestras ciudades, en las librerías, en fin, que todos esos cuentacuentos que se realizan, estar atento al calendario, tener contacto directo con los libreros, con los bibliotecarios que nos recomiendan esas actividades y aprovecharlas y participar, ¿no?, de ellas, ¿no?
Y luego si un pequeñajo nos da pistas de que, como tú decías, le gusta un tipo en concreto de género de literatura infantil juvenil o un personaje o un libro de una colección, que siga por allí, ¿no?, que vaya devorándolo.
Exactamente, lo que no podemos es obligar que lea los libros que nosotros queremos que lea, que ellos elijan sus libros, que los llevemos a las librerías aunque el librero y el bibliotecario les recomiende libros, pero que ellos vean, que ojeen, incluso que se equivoquen, a lo mejor pues compran un libro o sacan un libro prestado de la biblioteca y después no era lo que ellos creían y tal. No le obliguemos a terminar el libro, porque nosotros también cuántas veces compramos libros, oye, y que después vamos por la mitad y que no hay manera de avanzar, ¿no? No pasa nada, pues nada, incluso lo dejamos y en otro momento de nuestra vida, pues mejor ese libro pues nos resulta más atractivo y por fin lo terminamos. Entonces con los hijos igual, nunca obligarles a terminar un libro si no les gusta. Podemos, bueno, pues animarle, podemos compartir esa lectura y tal, pero si vemos que no hay manera, oye, pues nada, que elijan otros libros y ya poco a poco pues irán encontrando ellos sus gustos, y esos libros que a lo mejor se quedaron ahí en la biblioteca sin leer, a lo mejor en un futuro pues sí se leen, ¿no?
Que claro, siga su propio camino, poco a poco.
Sí.
Fomentar el hábito de la lectura, pero también que vean que leemos en casa.
Sí, eso también hay que subrayarlo, súper importante, de que haya un gran ambiente lector en casa y que nosotros, evidentemente, pues vean que nos gustan los libros, que tenemos libros en casa, y también, bueno, pues en el manual doy una serie de ideas para que ese ambiente lector pues se destaque y sea atractivo, y que ellos vean que hay, bueno, pues que los libros es algo divertido, algo dinámico y que algo que disfrutamos todos en familia.
Claro, y que igual que forman parte de todo el entorno de lo que es la casa en sí, también tienen que formar parte y tener su rincón, su lugar establecido en esa zona de la librería, de su habitación, donde ellos lleguen.
Sí, y muy importante, y que los libros estén al alcance de los niños. Aunque parezca algo muy básico, cuando he estado impartiendo cursos y tal, sí, pues me he encontrado con padres y dicen, ah, no, pues yo tengo sus libros en un apartado y ellos me los piden, yo se los bajo. No, los libros tienen que estar al alcance de los niños, que ellos cojan, que ellos manipulen, que ellos lo devuelvan a su sitio en la biblioteca. Eso tiene que ser muy importante, porque si tenemos que esperar que nuestros hijos nos pidan los libros, pues entonces vamos por mal camino. Así que ellos que tengan sus libros y que, en fin, que jueguen con los libros en sí, ¿no? Que los cojan, que los cambien de sitio, tal, que tengan su biblioteca y que ellos hagan suya su biblioteca, y que, bueno, sí, también hacemos que su biblioteca sea divertida, sea muy atractiva, ¿no? Y la podemos decorar con sus personajes favoritos, pues siempre estaremos enriqueciendo, ¿no?
Y el verano además es una buena época para motivar y para que no se nos olvide en la maleta, este verano, ese libro para los más pequeños y para los más grandes, Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa, manual para pequeños lectores de Fran Nuño. Fran, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme y encantado.
Y ahora, a seguir las pautas, los oyentes.
Eso, muy bien.
Y a leer mucho este verano.
Hasta luego.
Muy bien, gracias.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Defecto en la nariz que es muy molesto.
¿Defecto? ¿Qué defecto?
Me sucede igual en Vigo que en Madrid.
No me digan.
No sé por qué cuando me pongo muy nervioso, me da un picor irresistible en la nariz.
Pero bueno.
Seguimos en nuestra peque sección en Hoy en Madrid, y María José, parece que en verano todos somos más propensos a las alergias, o que es cuando más se dejan ver o más nos quejamos. Esto, trasladado al mundo infantil, requiere más precauciones de las habituales.
La cosa se puede complicar porque salimos de casa, comemos fuera, nos alojamos en lugares cuyo ambiente alérgeno no conocemos, y para colmo no siempre llevamos encima.